This may be the last time.
This may be the last.
Continuamos aquí.
Children, this may be the last time. It may be the last time, I don't know.
This may be the last time.
This may be the last time, children. This may be the last time. It may be the last time, I don't know.
Maybe the last time we ever shout together.
Yeah, maybe the last time, I don't know.
Maybe the last time we ever shout together.
Oh, maybe the last time, I don't know.
This may be the last time.
This may be the last time, children. This may be the last time. It may be the last time, I don't know.
Maybe the last time we ever moan together.
It may be the last time, I don't know.
Maybe the last time we ever moan together.
It may be the last time, I don't know.
This may be the last time.
Yeah. This may be the last time, children. This may be the last time. It may be the last time, I don't know.
Maybe the last time we fellowship together.
Well, it may be the last time, I don't know.
Maybe the last time we fellowship together.
Well, it may be the last time, I don't know.
This may be the last time.
This may be the last time, children. This may be the last time. It may be the last time, I don't know.
This may be the last time.
This may be the last time, children. This may be the last time. It may be the last time, I don't know.
This may be the last time.
This may be the last time, children.
Volvemos con Carlos Manuel Varela, la entrevista en Sopa de Letras. Carlos, yo pensaba en Encuentro Solitario, es el libro de cuentos, el primer libro de cuentos que vas a presentar el 27 ahora, ¿no?
Sí, es verdad. Uh-huh. Sí.
Y pensaba que, explico un poco la pregunta que dejé antes, ¿no? Que un autor, un dramaturgo, nunca ve su obra, su escritura, la escritura de un dramaturgo, nunca llega directamente al espectador, sino que llega intermediada por los actores.
Los actores, y no solamente por los actores, sino por un
por
equipo,
el director,
¿verdad?
Claro.
Incluso el director y los técnicos. Porque
en el caso del libro Cuentos,
hasta el
llega técnico, directo.
Y llegas directo. Llegas directo, que está bueno. Me gusta mucho eso, llegar directo. Sobre todo en este momento en que yo estoy escribiendo narrativa para hablar sobre los uruguayos y sobre determinadas cosas que padecimos los uruguayos en este país que es tan difícil, ¿verdad?, sobrevivir. Y estos tres cuentos están unidos en cierto modo por uruguayos que van y vienen. Algunos están en el exterior, otros están aquí. Uh-huh. Y hay un cuento que no tiene que ver con los uruguayos, que tiene que ver con hermanos queridos y a veces odiados, que están muy cercanos. Y ese es el cuento que va a leer Estela Medina ese día. Trata de la historia de una mujer que queda sola, que es abandonada por su esposo, que es el presidente de un país latinoamericano, que se vio obligado a huir. Y entonces se encierra en su casa, aferrada a los objetos y al pasado, y queriendo también huir, de una realidad que no puede, y termina siendo golpeada muy fuerte, de una forma terrible por esa realidad. No voy a decir cómo. Pero quiero decir que entré en eso. Este es un cuento sobre los uruguayos que están en el exilio, los uruguayos que han padecido el incilio, y sobre algunos uruguayos que están fuera y que de pronto se juntan en un piano bar.
Para no preguntarte exactamente por dónde van los cuentos, sí preguntarte qué mira Carlos Varela en esos uruguayos de aquí o de allá, qué ve, qué quiere.
Veo la desesperanza, veo la necesidad de volver, en algunos, en otros el rechazo, ¿verdad? O el miedo a volver, y eso es un poco lo que he aprendido a través de estos años, en algunos viajes y conociendo a gente amiga a la cual le ha pasado eso. Algunos han podido volver bastante enteros, otros volvieron bastante destruidos, y algunos se quedaron, y bueno, algunos integramos esa generación fantasma, ¿verdad? Entonces quiero decir que todo esto, en cierto modo, es imposible escapar a todo esto, así como él es imposible huir a esa señora de ese pasado donde estuvo tan comprometida con muchas cosas junto con su marido. A nosotros los uruguayos nos es imposible huir de cosas que nos marcaron y que inevitablemente vamos a volcar a nuestras obras, y eso no quiere decir que escribamos solamente textos políticos, la política va a estar siempre. Yo creo que todo texto es político, sino que estamos escribiendo sobre nosotros mismos y estamos de pronto mostrando ciertas preocupaciones, ¿verdad?, que son nuestras. Este volumen, sin embargo, podría tener, algunos de los cuentos podrían tener un carácter casi policial, por lo que planteo.
¿Y podrían llevarse a teatro?
Sí. El primer cuento fue escrito primero que una obra teatral. Antecedió obra teatral a una obra teatral que se estrenó. Curiosamente me ha pasado eso varias veces. Y de pronto es coincidente con lo que tú leíste ahí, ahora me doy cuenta. La verdad que yo lo primero que escribí fue un cuento. Pero muchas veces
en el principio fue el cuento, ¿no?
Pero sabes que una cosa que que ayuda mucho, el que cuando tú escribís un cuento tenés prácticamente el esquema de lo que puedes desarrollar en un texto de teatro. Por supuesto, si un cuento es un esquema, no sirve. Pero te quiero decir, mirándolo desde cierto punto de vista, podría ser una base.
Estabas hablando de forma operativa, ¿no?
Graham Greene decía algo similar a eso que estás diciendo vos.
¿Ah, sí?
Sobre su tarea como guionista para llevar al cine.
Claro.
Entonces, cada vez que él tuvo que le pagaron para hacer guiones, antes de hacer un guión, él se sentaba y hacía un relato, un cuento.
Exacto.
Dice, porque ahí está todo, y después se puede, el cine hay que sacar de ese cuento, el esquema, y digamos como que el cuento cuenta todo, y el cine en este caso era más, de hecho, cuando tuvo éxito El Tercer Hombre, ese relato lo tuvo que publicar, y tuvo un éxito bárbaro.
Yo les aconsejo incluso a mis estudiantes que hagan eso, que hagan un relato. Es una forma de no perderse, de tener muy claro hacia dónde
la
se
historia,
dirige.
Claro, tener, ¿verdad?, la historia, claro.
Muy claro hacia dónde se dirige. Más allá de que hay determinadas cosas que determinan una historia. Si vos ponés un personaje de 20 años o de 25 y lo ubicás en 1973 o 1974 o 1975, es decir, estás en cierto modo condicionando a ese personaje a ciertos avatares que todos conocemos, ¿verdad? Quiero decir que lo exterior influye inevitablemente.
Y como escritor de cuentos, discúlpame, porque tu trayectoria, tu entrenamiento, tu producción, ha sido a lo largo, ha sido continua, ahora dijiste voy a escribir cuentos y
yo he escondido muchos cuentos, he escondido y me he tirado muchos cuentos. No, porque estaba muy absorbido por el teatro. Es decir, yo amo mucho el teatro. Es como mi medio natural de expresión. Tengo una cierta facilidad para dialogar. Pero el cuento siempre estuvo ahí. Siempre estuvo de algún modo presente a lo largo de estos años. Y te diría que incluso he guardado cosas y he tirado cosas. Porque siempre me parecía que la obra de teatro que estaba escribiendo era más importante. Uh-huh. O los dejaba por la mitad. Pero el cuento estuvo siempre presente y es algo que en lo cual me gustaría en este periodo seguir ahondando y proseguir con esto, que creo que lo puedo hacer.
Carlos, los últimos minutos, consulta. El 27 de marzo a las 19 horas en el foyer del Teatro Solís, sí, se presenta Encuentros Solitarios. ¿Qué está previsto? ¿Qué va a pasar allí?
Está previsto ahí, es simplemente una presentación muy breve. Yo voy a hablar un poco porque es un día tan especial del día internacional, uh-huh, del teatro. Y luego Alicia Torres va a hablar de la obra, un poco del libro,
sí, sí,
brevemente. Y
se va a leer un cuento.
Y tenemos a Estela Medina, ¿verdad? Que tal vez va a ser lo mejor de este, uh-huh, va a ser el plato fuerte, uh-huh, leyendo el último cuento, de la señora que yo te contaba, que se llama La Huida, que pienso que va a ser el cierre perfecto para esto, que durará, no creo que dure más de 40 minutos, 30, 40 minutos.
Y arrancará puntual.
Puntual a las 7 en punto. Tenemos además la obligación de arrancar puntual porque el Solís, bien, nos pide que seamos muy... muy, muy puntuales.
No me mire con esa cara, Silvio, acá todo arranca tarde.
Sí, sí, tiene razón, pero en este caso...
no hay manera. No digo avisar, entonces es a las 7 y a las 7.
A las 7 en punto, sí, sí, y va a ser bastante, y luego brindaremos, por supuesto.
Y va a estar ahí, y a partir de aquel momento, entonces el libro se estará a la venta en la librería.
Sí, sí, estará allí.
¿Todavía está en imprenta?
No, ya salió.
Ah, los nervios se terminaron, entonces.
Sí.
No, iban a hablar del Teatro Solís también, me dijiste, ¿o no? Dijiste al principio.
Vamos a hablar del Día Internacional del Teatro. Ajá, ahí mismo en el Teatro Solís, uh-huh, como estamos en el Teatro Solís.
Claro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, bueno, los nervios ya están, el libro ya está.
El libro ya está, los esperamos a todos.
Está todo,
sí, sí. Están invitados ustedes.
Bueno, te agradecemos, Carlos. Vamos a seguir invitando de aquí hasta el 27.
Y bueno,
una pasadita antes vamos a tratar de hacer.
Y estoy a la orden cuando quieran charlar y discutir. A mí me gusta mucho polemizar.
Bueno, bárbaro.
De modo que me gusta mucho que los textos sean... que en cierto modo provoquen algo en el espectador.
Con este tuyo todavía no tuvimos posibilidad, porque vos lo tendrás, pero nosotros todavía no lo vimos.
No, yo te hablo de los textos de teatro.
Bueno.
A mí me gusta que no me gusta nada darle cosas a un espectador que impasible, uh-huh, o que haga su digestión allí mientras mira mi obra.
Bien.
No, prefiero que se corte la digestión.
gracias por venir a
Sopa. No, por gracias a ustedes por invitarme.